Bueno, con esta sintonía y como cada lunes junto con los viernes abrimos Ventana Internacional y bueno, como cada primer lunes de mes y como ya es habitual, tenemos al otro lado del teléfono a Elisa Floristán Millán, bueno, pues antropóloga e investigadora para esa colaboración mensual de Fronteras. Y bueno, además de Elisa, tenemos a más gente, he dicho teléfono, pero al otro lado del ordenador, tenemos a Elisa, a Abdel Ila Mohamed Mohan y Daniel Alejandro Abitia. Bueno, pues empezamos saludándoles. Gabón, Elisa, bueno, Eguerdión.
Vallemen, Arrachaldeón, la una y media ahora mismo. Y bueno, pues empezamos de nuevo, efectivamente, nuevo programa. Como las que ya me habéis escuchado en los dos programas anteriores, el objetivo de esta sección es que podamos reflexionar juntas sobre las relaciones asimétricas en el movimiento, el acceso desigual a establecerse en un destino, las opresiones relacionadas con la raza, el género y la clase que aparecen en las fronteras. La semana pasada expliqué cuánto se tarda en atravesar la frontera y cómo esa duración depende del accidente de nacimiento. Digo la semana pasada, pero es en la sección pasada. Es decir, la temporalidad de la frontera está gobernada de forma desigual si se ha nacido en un país del norte global que si se ha hecho en otros más al sur. Esto se cristaliza en largas esperas a las puertas de los estados en los espacios fronterizos y lleva a muchas personas a intentar atravesar la frontera de forma clandestina, con la peligrosidad que esto supone. En el programa de la semana pasada, no semana pasada, sección pasada, madre mía, no sé dónde tengo la cabeza, hablamos con Lucero de Alba Fernández con el objetivo de conocer cómo viven estas esperas las infancias en situación de movilidad atrapadas en Ciudad Juárez, a la espera de poder entrar en Estados Unidos. Así que si lo queréis escuchar, pues ahí lo tenéis en la web. A lo largo de esta sección hemos dicho que las fronteras son dispositivos que gestionan el movimiento. Lo controlan identificando a las personas que cruzan la frontera. En el programa anterior decíamos que nadie quiere estar en la frontera, que son dispositivos hechos para atravesarse. Para hablar de ello, citaba al sociólogo Marc Augé, que consideraba los no lugares espacios en donde no existe una vinculación con el territorio. Y las fronteras serían esos no lugares. Pero, ¿es esto siempre así? O más bien, ¿desde cuándo es esto así? En primer lugar, las fronteras no son naturales. Y lo que menos quiero es que en este programa se piense esto. Los estados-nación que estas delimitan no son contenedores naturales de personas. El nacionalismo epistemológico es la forma de aprehender la realidad social a partir del presupuesto del estado-nación. Sin ningún cuestionamiento, se naturaliza que los estados-nación son la forma en que debemos organizarnos territorial y políticamente. Y, por tanto, las fronteras parecen sí o sí necesarias. Desde las ideologías políticas más nacionalistas y de extrema derecha, en donde las fronteras deben de ser muros inquebrantables, hasta las más socialdemócratas, en las que se aboga por la existencia de fronteras, aunque éstas sean puentes o puertas abiertas, la realidad es que el dispositivo parece una condición de posibilidad para organizar políticamente las poblaciones. Sin embargo, antes de la existencia de las fronteras, las personas ya vivían en esos territorios y se movían libremente por ellos. Al no haber un checkpoint que restringiera o controlara la movilidad, las personas se adscribían al territorio de forma distinta al Estado-nación. Un ejemplo de esto, y aquí tenemos un buen representante, es la región del Rif, en el norte de África, que la conforma toda la zona del norte de Marruecos, incluyendo los enclaves coloniales españoles de Ceuta y Melilla. Esta región se ha distinguido del resto de Marruecos desde la época de los dos protectorados. El Rif estaba bajo protectorado español, con Tetuán como capital, y el resto de Marruecos estaba bajo protectorado francés, con Rabat como capital. En 1956, Marruecos recuperó el Rif, excepto los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, que acabo de comentar. Sin embargo, muchas de las personas nacidas en el Rif, como Abdelila, Lili para las amigas, vienen los centrales, vienen la parte marroquí, se sienten rifeños, también conocidos como bereberes, así de forma colonial, y amasig. Tienen una serie de tradiciones y prácticas culturales propias y un idioma propio al margen del marroquí y del español. Lo que nos encontramos en la frontera entre México y Estados Unidos es otro ejemplo de la arbitrariedad de las fronteras y su construcción social. Hasta 1846, los actuales estados americanos de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming eran mexicanos. México fue forzado a ceder esos territorios a los Estados Unidos para poner fin a la ocupación militar del país entre 1846 y 1848, como consecuencia de la intervención estadounidense en México, debido a la guerra entre ambos países. La tierra traspasada por México es el 14,49% del área total del territorio de los Estados Unidos actual y el 118% del territorio actual de México. Es decir, México perdió aproximadamente el 55% del territorio total que poseía antes de esta cesión. Como podéis comprobar con ambos ejemplos, las líneas divisorias de las fronteras son flexibles y cambian según cómo se vayan construyendo los estados, que no son naturales, sino construcciones políticas, sociales y culturales arbitrarias. Debido a los cambios en las delimitaciones de los estados, se crean espacios fronterizos, borderlands en inglés, en donde personas que formaron parte de la misma región o comunidad son atravesadas por la frontera y, por tanto, algunas pertenecen a un país y otras a otro. Igual un ejemplo que nos puede servir para entender esto puede ser el Muro de Berlín, que aunque es un ejemplo un poco burdo, podemos visualizar, porque es más reciente, cómo dividió barrios y hubo personas que no pudieron visitar a sus familias a uno o a otro lado de la frontera, literalmente, hasta que este se destruyó. A día de hoy hay familias cuyos miembros poseen distintas nacionalidades o viven en distintos pueblos a un lado y otro de la frontera. Debido a que no estamos en la Guerra Fría, y menos mal, a día de hoy existen permisos especiales para que las personas que viven en estos espacios fronterizos, a pesar de no tener la nacionalidad, puedan cruzar de un lado a otro porque se entiende que tienen vínculos en ambos estados. No obstante, las personas sienten grandes conflictos identitarios porque les es complicado describir quiénes son. Por un lado, nacer y vivir en la periferia de un estado, es decir, lejos del centro de producción cultural, de valores e imaginarios, afecta la forma de sentirte parte de un país. Por otro lado, la gran mayoría de las personas que nacen y viven en los espacios fronterizos tienen miembros en su familia que nacieron al otro lado de la frontera, en el país vecino, o incluso familia que vive allá. Este conflicto identitario es narrado por la pensadora chicana Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands. Los chicanos y chicanas son personas estadounidenses de origen mexicano. En él reflexiona sobre su propia vida como mujer lesbiana mestiza en una población en la frontera entre México y Estados Unidos. Gloria Anzaldúa se pregunta qué es si no es ni mexicana ni estadounidense. Encuentra también problemas para definirse como mujer lesbiana, puesto que vive el machismo y la homofobia de su comunidad chicana. No obstante, siente el paternalismo con el que la tratan las personas blancas y americanas y el racismo hacia chicanas como ella. Está, como veis, entre dos mundos, ¿no? Y es que podemos estar muy deconstruidos, pero la realidad es que la pertenencia a un país, aparte de otorgarnos derechos, nos proporciona vinculación al territorio y es un elemento fundamental de la identidad. Además, existe una fuerte presión desde el centro de los estados por rechazar al vecino, sobre todo desde el norte al sur, por lo que la identidad de estas personas en las que ambos estados son fundamentales a nivel afectivo, social, cultural y económico, se pone en cuestión. Queremos en este programa intentar tratar un poco las dificultades que pueden surgir por ser parte de este espacio fronterizo y sobre todo por querer vencer la inercia de pertenecer a un país concreto y dejar al otro de lado y sobre todo el esfuerzo que hacen muchas personas por abrazar esa diversidad de su identidad más allá de los estados-nación y esas fronteras, ¿no? Esto es a lo que llamamos identidad fronteriza y tenemos aquí a dos representantes de ella, de dos fronteras distintas, en dos partes del mundo, y la verdad que yo estoy muy contenta de que haya sido así. Por un lado tenemos a Abdelila Mohamed Mohand, Lile para las amigas, enfermero, creador de contenido y activista antirracista, nacido en la ciudad de Melilla. Muchas gracias, Lile, por estar aquí, estoy muy contenta.
Gracias a ti.
Y luego tenemos por otro lado a Daniel Alejandro Avitia, filósofo fronterizo nacido en El Paso, pero por poquito tiempo, como nos contará ahora, porque su madre cruzó la frontera para dar a luz en Estados Unidos. Buenos días aquí, buenas tardes Daniel, gracias por estar con nosotras.
Hola, buenas tardes, buenos días. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad de pues participar en este diálogo.
Sí, estoy muy contenta de que estéis aquí. Creo que van a surgir reflexiones interesantes. Voy a empezar contigo, Daniel, pues para preguntarte en qué sentido crees que tu vida está atravesada por la frontera como persona nacida en El Paso, que es justo la frontera entre Ciudad Juárez y Estados Unidos.
Sí, pues así es como tú mencionaste. Hace poco yo pues nací en El Paso, Texas, aquí pues en Estados Unidos, por cuestiones de minutos, aproximadamente una hora, pues mi madre logró cruzar justo a tiempo la frontera México-Estados Unidos, el día que nací. Y fue un miércoles 19 de agosto en una casa que de hecho sigue activa y se llama Maternidad Latina. Ahí se sabe que las personas, las parteras, han ayudado a dar luz no solo a madres pobres que no pueden cubrir los altos costos de un hospital estadounidense, pero también a madres indocumentadas que quieren que sus hijas o hijos nazcan en los Estados Unidos para que así puedan nacer con nacionalidad estadounidense y pues por lo tanto obtener ciertas oportunidades que en teoría son accesibles para ciudadanos de ese país. En mi caso, pues vivir en El Paso ha sido una experiencia meramente transnacional en muchos aspectos, pero también vine teniendo la frontera atravesada. Y pues lo primero, yo diría, pues es la cultura. La mayoría de mi familia, incluyendo a mi mamá y a mi papá, nacieron en México. Mi papá, incluso de hecho, y su familia, son de un pueblo de la Sierra Madre del estado de Chihuahua, llamado Baxíniva. Y pues toda mi vida he ido a visitar Baxíniva 2 a 3 veces al año. Y por lo tanto, siento que he heredado mucha cultura mexicana, norteña en particular. Pero la frontera sí se ha atravesado porque también he heredado cultura estadounidense, sureña, tejana. Y cuando ejerzo las dos culturas, hay veces que se siente una tensión identitaria, por así decirlo, dependiendo en qué lado de la frontera estoy. Y pues aunque yo nací en El Paso, mis primeros 3 años de vida los viví en Juárez. Después que mi mamá y mi papá obtuvieron los documentos legales para vivir en los Estados Unidos, pues entonces nos establecimos en Paso. Y económicamente hablando, y de cómo se atraviesa la frontera en mi vida, el haber nacido en el lado estadounidense de la frontera es un privilegio que en este caso pues lo tengo, sin duda, ya que pues soy de ese tipo de fronterizo que puede cruzar la frontera de un lado al otro sin problemas. Y así pues yo puedo aprovechar los recursos que se ofrecen en los dos lados. Por ejemplo, o sea, hablando de hospitales, ¿no? El sistema de salud médica en los Estados Unidos es extremadamente caro e inaccesible para muchas personas. Y pues por lo tanto, cuando yo necesito atención médica, simplemente cruzo a Ciudad Juárez, México, donde hay gente profesional y calificada que ofrece sus servicios a un precio significativamente más barata. Y pues esto de la dimensión cultural y de salud es algo que vivo. Pero ya hablando de la propia afirmación identitaria, la verdad es que yo sí me identifico con la problemática que plantea Gloria Anzaldúa, como tú bien dijiste hace poco, eso de vivir con esta tensión de decidir si aprender o rechazar cómo ser suficientemente estadounidense para no ser un otro en Estados Unidos, o si ser suficientemente mexicano para no ser considerado un gringo.
Jo, qué interesante, muchas gracias. La verdad que efectivamente este es un problema y luego creo que has apuntado algunas cosas muy interesantes, como el tema del privilegio de nacer en el país del norte, ¿no? En el caso de Lille, como ahora veremos, pues también es igual, ¿no? Nacer en España y no en Marruecos. Sí que quería decir una cosa que es distinta en el caso europeo que en el caso estadounidense, para que no nos confundamos. En Estados Unidos prima lo que se llama ius solis, es decir, el nacimiento, según en el suelo en el que nazcas. En el caso de Daniel estadounidense, su nacionalidad es la del suelo estadounidense, ¿no? Has nacido en Estados Unidos, eres estadounidense. En España esto no es así, se llama ius sanguinis, es decir, va por la sangre. Si tu madre, si tu padre es marroquí, tú lo serás a pesar de haber nacido en un hospital o en un lugar en territorio español. Evidentemente, luego las posibilidades de regularizar la situación son mucho más fáciles, pero esto es importante porque esto hace que haya muchas personas que, por ejemplo, como en el caso de Daniel, quieran que sus hijos nazcan en Estados Unidos, y en el caso de la frontera con Melilla, pues no es así. Lile, cuéntanos tú en qué sentido ves todo lo que ha dicho Daniel, cómo te sientes con respecto a la frontera.
Hola, yo creo que algo es un poco diferente a lo que me pasa aquí, porque aquí las personas que venimos de contexto marroquí o amesí, por decirlo de alguna forma, y hemos nacido en España, tenemos como esa doble, como ha dicho él, una doble cultura, ¿no? Somos biculturales. Lo que pasa es que aquí, y no sé si también pasará ahí, mi desarrollo como adolescente, por ejemplo, a lo largo de mi vida ha sido súper diferente, porque claro, yo en mi casa me veía de una forma o me relacionaba con mi familia, con mis padres, de una forma, y cuando iba al instituto, por ejemplo, era totalmente lo contrario. Me sentía observado, no podía hablar en mi lengua materna, aunque mi lengua materna es el español o el castellano, en el Temesic no podía hablarlo porque los profesores y las profesoras pues no lo prohibían. Entonces, claro, ahí yo sufrí como un choque con mi identidad, ¿sabes? Decía, soy esto, ¿qué soy? ¿Qué es lo que soy? Pues con el paso de los años he ido como reduciendo ese complejo que he podido crear de adolescente y aceptar quién soy, que puedo ser las dos cosas y que está súper guay. En el caso, o hablando ya más en este ambiente, en este contexto transfronterizo, soy privilegiado. Porque yo no trabajo en otro país, yo no trabajo en Marruecos, ni estudio en Marruecos, que es lo que le pasa a muchas personas que viven aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo si voy a Marruecos para visitar a mi familia, a algunas personas que tengo ahí, a visitar el país y a disfrutar de la cultura, ¿sabes? A conectar más con mi identidad a Medellín. Pero no tengo ese problema, que es lo que tienen muchas personas. Y eso, nada más, en ese sentido, nada más.
Hablabas, por ejemplo, ahora, Lile, del tema de la lengua. Me gustaría saber en qué sentido has sentido, pues, aunque te defines como una persona privilegiada, ¿no? Creo que estar entre dos estados, literalmente, eso es la ciudad de Melilla, pues se pueden vivir bastantes discriminaciones porque no eres ni mucho menos el español tipo ideal. Entonces, cuéntanos cómo has podido vivir esto.
Como tú has dicho, no soy para nada el español tipo ideal, pero para nada. En Melilla es guay, porque, a ver, es guay para mí porque yo tengo como ese white pacing, creo que se llama, que no lleva a ser blanco, pero mi forma de ser se acerca más al occidental. Entonces yo no me tengo que enfrentar a ese tipo de discriminación tan diaria o de una manera tan brusca que le puede pasar a amigas mías o a conocidos míos. Entonces, ¿qué pasa? Sí que evidentemente me he enfrentado a racismo institucional, burocrático, yendo al médico, o sea, cosas que tú dices, deberían ser normales, ¿sabes? Pero no son tan evidentes. Ahora que yo me acuerdo, bueno, el otro día estaba con mis amigas sentado, tomándome algo, y la camarera, claro, yo estaba pidiendo y hablando con ella, y me dijo, uy, qué bien hablas. Y yo, sí, porque soy español. Me dice, ay, eres español, pero tú no eres... Es que se te ve que tú eres de aquí. Y yo, sí, soy de aquí, soy español, yo he criado aquí, estoy aquí, o sea, trabajo aquí. Es como que tienes que, siendo racializado, siendo amesido aquí, tienes como que expresar quién eres, pero el triple de veces, ¿sabes? Como si eres blanco, si te ven de una forma, es como que no lo suponen o no dudan de algo. Pero si te ven racializado, te ven de otro tipo, como que piensa que eres algo antes que español, ¿sabes? Y tienes que justificarte. Y tienes que dar pruebas. Y es como que cansa. Te acostumbras ya. Y es triste porque te acostumbras y lo ves como algo normal. Pero eso es una de las pocas cosas y de las cosas será más, ¿cómo decirlo? Menos duras que he podido experimentar. Otras personas, amigas mías, pues yo qué sé, pues la han llevado a pegado, la han llevado a tirar el pañuelo, las que utilizan velo, o insultos, cosas así. Entonces, claro, yo por eso digo que soy un privilegiado porque tengo ese paso que no me consideran todo el mundo sabe diferente, o como, no sé cómo decirlo, no sé si me he explicado.
Sí, te has explicado perfectamente y la verdad que, una de las cosas que me parece más importante también entender, porque este fenómeno también puede ocurrir con personas migrantes de otros países que vienen, pues en este caso, por ejemplo, a España. Pero es importante saber que estamos hablando de una región que ahora es fronteriza, pero que en su día era la región del Rif, en el que la mayoría de personas eran personas racializadas a Masih como Lile, que cuando Melilla se hace español, bueno, se hace español, es conquistado por España, pues llegan un montón de personas blancas, sobre todo fuerzas de seguridad del Estado, y parece que ahora ser de Melilla, como es ser español, implica ser blanco y hablar español, cuando la realidad de la ciudad no es esa, ¿no? La realidad es muchísima gente rifeña, porque es que es lo que es el Rif. Daniel, no sé si tú tienes algo que contarnos con respecto a las discriminaciones que se pueden vivir allá, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.
Sí, claro, pues un fenómeno similar, obviamente situado en diferentes contextos, pero acá se podría decir que el hablar a Spanglish, o es decir, el hablar un tipo de mezcla de inglés y español, utilizando palabras de los dos lenguajes para construir y expresar una oración, un pensamiento, esto es algo que se vive aquí, se ejerce aquí. Pues a mí me decían frecuentemente durante toda mi vida, tanto en la escuela como en mi casa, que si hablo tiene que ser o solo inglés o solo español, pero nunca las dos al mismo tiempo. Si no lo hacía de esta manera, mi inteligencia era desvalorada o descartada. Y pues por lo tanto el hablar Spanglish es una práctica percibida con connotaciones negativas, particularmente por gente que, aunque viva en la frontera, o sea, no ha vivido un proceso de desarrollo identitario. Y esto es algo que solamente puede surgir naturalmente, el hablar Spanglish, cuando está situado en esta frontera. Y pues, por otro lado, económicamente hablando, sé que no soy la única persona que cuando cruza a Ciudad Juárez y que compro cosas, me las cobran más caras. La persona que me la vende, si sabe que vengo del Paso, o sea, si es una persona que viene de Estados Unidos, es también pues como una práctica común el vender el objeto más caro. También en Juárez existe la tendencia de, a veces, en ciertos casos, que pues son varias anécdotas que surgen, de acusar gente en El Paso de ser demasiado presumido solo por tener papeles para poder vivir en los Estados Unidos. Esto lo ha vivido también y veo, o sea, cómo es una percepción que, aunque no puede ser verdad, aunque sí puede ser verdad en ciertos casos, se generaliza también pues, para juzgar a personas del otro lado de la frontera. Y pues, por otro lado, en El Paso, conozco mucha gente que percibe mis experiencias en México como exóticas o extravagantes. Incluso he recibido muchos comentarios extraños de admiración por estar enraizado en los dos lados de la frontera, pero como si mi habilidad de construir relaciones con personas que nunca han viajado a México sea algo impresionante por el simple hecho de tener raíces y conexiones en México. Quizá y sí es algo impresionante, pero su connotación de ser algo exótico o extravagante, en mi opinión, hace que la relación que tengo con personas esté influenciada como por un fetiche. Y eso es lo que se siente extraño y no genuino también.
Jo, es muy interesante esto último que has dicho, porque imaginaos para una persona como yo, que no soy ni mucho menos fronteriza y soy blanca, es aún más impresionante y se exotiza aún más. Pues en mi caso, que estoy aquí viviendo en El Paso, cruzar a Ciudad Juárez es como, wow, eres una superheroína, y es como, bueno, pues a ver, tampoco he hecho nada más allá, ¿no? Y lo mismo pasa en Melilla muchas veces, ¿no? Como qué curiosa, cuántas cosas. una cosa que me parece que es terrorífica, que se fetichice, es las relaciones que tienen mucha más historia que las fronteras, ¿no? Que creo que eso es lo que, por lo menos a mí, me gustaría que quedara claro del programa, ¿no? Como estamos hablando de una serie de relaciones que existían antes de que existiera la frontera, relaciones familiares, de amistad, que vosotros ahora sois los que lo tenéis que vivir con esa frontera difícil de cruzar, pero que ya existían de antes, ¿no? Y de alguna forma es lógico que queráis mantener esas relaciones. Lo no lógico sería dejar de tenerlas por la existencia de una frontera. Como creo que eso es un punto en común bastante fuerte en ambos, ¿no? Las relaciones en un sitio y en otro, y los vínculos en un sitio y en otro, ¿cómo veis el haber decidido ser, en ese sentido, como fronterizos, ¿no? ¿Hasta qué punto es algo que lleváis como con orgullo? No sé, si queréis contarme, por ejemplo, Lile.
Buah, pues, al principio, por favor, es que estoy malo, al principio, cuando era más pequeño, era como, nací con eso, ¿sabes? Mis padres me llevaban a Marruecos, volví a Melilla, y era algo que formaba parte de mi vida. Ya evidentemente, la adolescencia era como, siempre te sentía como un rechazo al ir, ¿sabes? Pero todo eso por todos los pensamientos y todo lo que había aprendido en Melilla, ¿sabes? Que Marruecos no sé qué, Marruecos no sé cuánto, y cada vez que tenía que ir era como, pasaba un día en mi casa Marruecos y era, me quiero volver, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero al final de eso, por ejemplo, los veranos yo me los pasaba ahí. Y cuando ya te dabas cuenta, recapacitaba, decías, tía, si es que me estoy pasando que te cagas, perdón por la palabra, pero me estoy pasando súper guay y qué bien llega. El problema era que yo llegaba al colegio y no se lo contaba a mis compañeros, por lo mismo de, van a pensar que no estaba en Disneyland, estaba en Marruecos, en mi casa del campo, cuando lo pasaba súper bien. El punto de todo esto, he decidido yo mantener esto y seguir siendo transfronterizo porque creo que me enriquezco un montón, tanto culturalmente, como en ese punto de relacionarme con las personas, ¿sabes? Yo mantengo las mismas amistades con personas de Marruecos y cuando puedo las veo, y no sé, y es como que me gusta sentir que soy, es decir, que tengo a gente ahí y que si necesito algo o lo que sea, voy a poder como seguir manteniendo esa conexión, no sé si me explico. Y de la misma forma aquí en España, ¿sabes? No sé si me he explicado muy bien, muy mal, es que hablo muy rápido y se me va.
Te has explicado genial y bueno, gracias a Dios, alhamdulillah, por eso.
Alhamdulillah, sí, por eso. Alhamdulillah.
Y tú, Daniel, ¿cómo vives tu identidad fronteriza?
Pues yo sí siento en veces una ambigüedad de ser alguien que no pertenece estrictamente, o sea, en todos sus sentidos sociales, en un lado de la frontera, pero como son muchas personas que viven experiencias similares, sí siento y sí veo que existe una solidaridad que pues para mí es creativa. Y además, pues pienso que mi experiencia fronteriza me ha expuesto a diferentes horizontes, como decía Lile, o sea, no solo culturales y lingüísticos, pero pues también, o sea, horizontes políticos, económicos, teóricos y pedagógicos, por ejemplo. Pues mi papá y mi mamá, pues mi papá fue maestro en una preparatoria en Juárez y mi mamá en una secundaria maestra. Entonces también, o sea, ese cambio pedagógico, son diferentes horizontes y pues no seré un experto en ninguno de todos estos horizontes, pero pues es siendo un fronterizo, una persona situada en la frontera, sí pienso que soy lo suficientemente capaz de navegar en estos horizontes que constituyen mi entorno, por así decirlo. Y pues se podría decir que me siento indiferente a la indiferencia, me siento indiferente a la diferencia, por así decirlo, pues ya que es la diferencia misma la que vivo. Si hay algo, un valor que me hace decidir considerarme un fronterizo es de que pues no tengo que reducirme a una identidad o explicar quién soy. Esa es la actitud, yo pienso, radical que se vive en la frontera. En mi opinión, el chicanismo O sea, el no ser ni de aquí ni de allá no es una afirmación identitaria unívoca. Es una resistencia a la transparencia colonial, una flexibilidad identitaria que es, por lo tanto y a la vez, opaca para un Estado-nación o sistemas imperiales, nacionalistas, colonialistas, etc. Y pues para mí estas identidades de frontera tienden a ser irreducibles e incapturables, por así decirlo. Y pues ya con esto, pues me gustaría también terminar con las siguientes palabras del poeta y filósofo Edouard Glissant, quien vivió en la colonia francesa de Caribe, Martinica, luchando toda su vida con esta tensión colonial y el uso agresivo de la transparencia o la categorización y diferenciación violenta. En cuanto a mi identidad, me ocuparé de eso yo mismo.
Wow, sí, sin duda, con esa reflexión, creo que última, ya no se puede decir nada más, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, me ha gustado mucho que cada uno se ocupe de su propia identidad, pero creo que aún más la idea de que la identidad es la diferencia, ¿no? Y de aceptarla. Lile, no sé si tienes alguna conclusión que hacer, algún comentario más.
Sí, que bueno, que es muy diferente a cómo se vive aquí las personas racializadas, es decir, aquí, que en la península, porque muchas veces es que se confunde la gente, y ya no por ser transfronterizo, sino porque la gente no racializada, no, es decir, que hay aquí, está más acostumbrada que la que está en la península. Entonces, no, de alguna forma, es más, aún más fácil, dentro de todo el embrollo este, es aún más fácil vivir aquí que estando ahí, porque no me imagino estando ahí cuando en nuestra realidad ni siquiera se la pueden oler, ¿sabes? Sí, esa es mi única, como mi conclusión.
No, pues creo que ahonda aún más en el tema de la aceptación de la diferencia. Creo que esto es algo que también he venido notando aquí, como en la zona fronteriza, pues aunque la frontera ya sabemos cómo es, ¿no? Y son espacios pues de muchísimo dolor. Ahora estábamos viendo y hablábamos antes de esta grabación de Suelta la Olla, que se está hablando en el Congreso todo el tema de la masacre de Melilla del 24 de junio, que tanto Lile como yo, cada uno a un lado de la frontera, vivimos. Son espacios de muchísimo terror y de muchísimo horror, pero también son espacios de oportunidades, ¿no? Y son espacios de, como decía Daniel, de creación de identidades diversas, aceptadas. Y efectivamente, muchas veces en los centros de esos estados, pues a veces las personas se sienten peor. Con esto creo que podemos terminar. Esperamos que os haya gustado. Y si queréis saber más, pues solo tenéis que contactar con estas dos grandes personas fronterizas. Y que os agradecemos mucho que nos estéis escuchando una vez más. Muchas gracias, Daniel y Lile, por estar aquí.
Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias a Elisa Floristán Millán, a Abdelila Mohamed Mohan y Daniel Alejandro Abitia por haber estado en esta sección de Internacional, en esta colaboración de fronteras, como siempre, muy interesante. Es que recasco, eta urrengora arte.